Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 90, en el que te vamos a hablar de los números de Instagram y cómo aprovecharlos para mejorar la estrategia en este canal. Vamos a analizar los últimos datos publicados sobre la plataforma y los complementaremos y los completaremos con los nuestros y nuestros aprendizajes. Así que si trabajas esta red, quédate, que seguro que te ayudamos. Nosotros te vamos a ayudar mucho, pero también te va a ayudar Redcast.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
En redcast.es tienes todos los podcasts relacionados con marketing y negocios digitales que formamos la red. Pero no hay mejor red que la que tejen las dos chicas que vienen hoy. La red del conocimiento, de la experiencia, del talento puro. Vienen por aquí, debutando en la sexta temporada de Paradisers. Marta Álvarez, ¿qué pasa, Marta? ¿Cómo estás?
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Y Sheila Martín, ¿qué pasa, Sheila? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, mira, estaba a punto de estornudar y he parado justo para saludarte.
Pues genial, pues yo creo que me sumo a todos los oyentes en el agradecimiento de haber evitado el estornudo. De todas maneras, si alguien tiene que estornudar, este podcast es estornudos free y máxima libertad para todo tipo de yo no sé, de cualquier cosa que pase, ¿vale? Bueno, que al lío, que hemos dicho que esta temporada iba a ser una temporadita de cortita al pie. Pim pam pum, y eso vamos a hacer después del programa anterior, donde ya hemos dejado claras nuestras intenciones. Pedimos disculpas por si acaso y comprensión en este debut por si hay movidas técnicas, que en principio se va a ir todo de maravilla. Si hay algo que chirríe, pues que nos lo digan, pero en principio esto se va a escuchar bien
y sin insultos,
casi. Y hoy vamos a hablar de un estudio que ha salido hace poco relacionado con Instagram, con sus datos, y lo vamos a utilizar como excusa para hablar del mundo instagramero, de cuál es su situación actual, de los formatos. No sé si habrá lloriqueos del algoritmo, entiendo que habrá alguno, pero espero que haya pocos, y de todo lo relacionado con los números de Instagram y lo que nosotros hemos aprendido últimamente en esta red social, que son muchas cosas. Pero lo primero es hablar del estudio. Sheila, cuéntanos un poquito ese estudio, quién lo hace, por qué, qué nos cuentan.
Pues nada, es un estudio que ha publicado Metricool y que, bueno, pues ha cogido como más de 140.000 cuentas, tanto de creadores de contenido como de empresas, y ha analizado, pues bueno, sus publicaciones y sus stories, había como más de 1 millón de publicaciones y más de 5 millones de stories, y bueno, pues a partir de ahí ha sacado diferentes conclusiones que son los puntos por los que vamos a ir pasando para contar también un poco cuál ha sido nuestra experiencia o cómo interpretamos un poco estos datos o qué creemos que podemos sacar de ellos. Así que nada, cuando queráis empezamos.
El estudio completo te lo dejamos enlazadito en las notas de este programa, en la plataforma en la que nos estás escuchando o en mkparadise.com/paradisers. Venga, vamos a por el primero, a ver qué conclusiones salen de aquí, a ver si nos encajan.
Bueno, el primer punto es relacionando el alcance con el número de seguidores. O sea, ¿tiene que ver el número de seguidores con el alcance? Con poco que conozcas un poco la plataforma, puedes intuir que sí y que al final a menor número de seguidores, más alcance. Pero parece que hasta que no sale en un informe o no lo ves en tus propias carnes con las cuentas con las que trabajas y tal, no lo puedes confirmar. Bueno, Metricool ha hecho como se ha dividido en 5 grandes grupos de todas las cuentas en las que ha metido en este informe, escalándolas por el número de seguidores, o sea, por la cantidad de seguidores. Son unas cuentas más pequeñas, de 0 a 500 seguidores, y ya el último grupo, que sería de 50.000 seguidores hasta, bueno, el infinito y más allá. Y la cuenta pequeñita, las cuentas pequeñitas de 0 a 500 seguidores, han analizado un poco el alcance de las publicaciones en función a los seguidores y han sacado que tienen de media un 85% de alcance. O sea que estas publicaciones en las cuentas más pequeñitas impactan en casi todos sus seguidores. Y bueno, ¿qué pasa? Que esto se va reduciendo según va aumentando el número de seguidores, hasta que llegamos al último grupo de las cuentas más grandes, de 50.000 a, bueno, 45 millones, pone aquí, pero bueno, de 50.000 para arriba, con un alcance de aproximadamente de media del 22% de sus publicaciones. O sea que, al final, a mayor número de seguidores, pues tiene sentido que más difícil es llegar a todos ellos y que hay muchísima diferencia de 85 a 22%, o sea, una locura. Y que, al final, tú sacas estos datos y, bueno, yo pienso dos cosas. La primera, quiero comprobar cómo de real es esto, o sea, si a mí me está pasando en mi día a día y no me estoy dando cuenta porque no estoy haciendo la diferencia entre dos cuentas, una pequeña y una grande. Y dos, el tema influencer, porque al final tú estás pagando, si haces alguna colaboración, si las marcas hacen alguna colaboración con algún influencer grande, tú estás pagando un dineral para que al final el contenido de esa marca impacte en solo el 22% de los seguidores de media, que puede ser incluso menos, bueno, incluso más también, pero bueno, que es de media este 22%. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, otro check, otro punto positivo para los microinfluencers, que invirtiendo menos, al final el alcance va a ser mayor y al final pues esto hay que tenerlo en cuenta, porque sí que los micro ya venían pisando fuerte, pues de conectar mucho más con la audiencia o generando más engagement y tal, pero bueno, el tema del alcance pues también es positivo de mirar. Y bueno, el segundo punto que he dicho de que lo quería ver con mis propios ojos para comprobarlo, he hecho un análisis un poco general, cogiendo una cuenta pequeñita de 1.600 seguidores y otra cuenta más grande de 100.000, para ver un poco el alcance. Y he cogido las dos mejores publicaciones en cuanto a alcance, solo en cuanto a alcance, en los últimos 30 días. Y, bueno, no me voy a poner aquí a dar datos porque quien esté escuchando, conduciendo, haciendo deporte, lo que sea, pues le va a petar un poco la cabeza, pero hay una diferencia solo del 2% de alcance. O sea que puede ser que da la casualidad que el contenido, o bueno, depende de, pues eso, del contenido, del formato, de la frecuencia de publicación de ese día, de 1.000 historias, pero al final no hay tanta diferencia y no tiene por qué ser eso 100% así. O sea, esto es de media, también teniendo en cuenta pues cuentas de creadores y de marcas. Pero yo, hablando de marcas, solo he encontrado una diferencia del 2% en las mejores publicaciones. Me podría poner aquí a hablar de las peores, pero bueno, no, mejor voy a coger, vamos a hacer análisis con las mejores para que veamos que si el contenido está bien, interesa y tal, no hay tanta diferencia y que realmente puedes llegar a la gente que quieras, incluso a más, o incluso a más personas que seguidores, que también pues es posible. Y al final la tasa, este porcentaje de alcance no sería, o sea, sería ciento y pico, como claro, en este caso 130 y pico o así, que al final...
Pero cogiendo una cuenta de 1.000 y pico y una cuenta de 100.000, en la relación alcance-seguidores no hay una diferencia grande como para que hayamos visto nosotros en nuestras cuentas de decir las pequeñas tienen más alcance que las grandes, que es lo que dice el estudio, y además con una diferencia enorme, ¿no?
Sí, sí, claro, o sea, un 2%, sí que la cuenta pequeña tiene 2% más, pero, o sea, es que es
que
una diferencia...
tampoco es, sí, claro. Pero lo que dice el estudio, hay como un par de cosas interesantes, que es, uno, joder, cómo te va cambiando el objetivo en función de cómo crece la cuenta, tiene sentido. Es decir, que cuando yo tengo una cuenta pequeña, tengo el objetivo de ampliar comunidad... que lo necesitas, porque además llegas casi al máximo, pues oye, solo necesitas meter más gente para llegar a más gente. Pero claro, según los datos del estudio, cuando te haces más grande, tu objetivo no es tanto como ser más grande, sino llegar a los que ya tienes. El objetivo te va cambiando, ¿no?
Sí, claro. Ahora lo veremos, porque también el informe incluye la interacción que sería el objetivo del que estás hablando tú. Pero sí.
Sobre esto hablamos hace muy poquitos días en el Twitch con Iciar Oltra, que te dejamos enlazado en las notas de este programa, que contaba un poco de cómo esto del alcance también influye mucho con el contenido que sacas, que tampoco hace falta que te lo diga nadie para entender que el contenido, más allá de las estadísticas y tal, pues va a influir muchísimo en a cuánta gente llegas. Entonces, que no significa que tú vayas a sacar una foto feísima con un contenido que no aporta absolutamente nada y que no le interesa a nadie, y que por norma vayas a tener el alcance que te dice el estudio, y al revés, que tú saques algo que sea ultra currado y que vayas a tener el mismo alcance. Pero por no meternos en los dependes, podemos coger como las dos partes que hemos dicho, la del estudio y la nuestra. Sheila, ¿tú tienes aquí algo que aportar?
Nada, si es que yo creo que donde se ve sobre todo la mayor diferencia es de ese 85% de las cuentas de menos de 500 seguidores a luego la siguiente franja. Y es que realmente tú piensas en una cuenta con menos de 500 seguidores, ya sea personal o de empresa o de un creador de contenido, y al final, yo que sé, la mitad es gente que te conoce y que sí o sí está interactuando contigo todos los días, entonces los alcanzas por narices. Y igual la otra mitad pues es gente que ha estado contigo desde el principio y que también es como más fácil que estén más cerca de ti, y que al final pues esto beneficia el alcance. Y sin embargo, si eso, cuando pasas de los 1000 seguidores, 1000 y pico, ya son diferencias muy, muy pequeñas. Igual, yo que sé, un 2% cada 10.000 o 20.000 seguidores que tengas, que al final pues lo que más influye es el contenido, ahí es lo que más va a marcar la diferencia. Y a la hora de contratar microinfluencers, que tampoco la gente se piense que esto va a ser cuanto más pequeño lo vas a petar, porque casi nadie contrata microinfluencers de menos de 1000 seguidores, que es donde estaría ese 85% de alcance. Igual contratas microinfluencers más cerquita de los 10.000 y ahí ya empieza a bajar la cosa, que tampoco se crea que esto se va a ser aquí ahora todo.
No, claro, no me imagino un microinfluencer de 1.000 seguidores, 800 seguidores, pero con que sea ya de 10.000 seguidores, pues...
Sí, ahí hay una diferencia.
Y a la hora de decidir o los influx o los micros... joder, que tienes que sacar que de todos los que tú estás viendo en el perfil de tengo 150.000, en cuanto quites los que como solo te interesa un país, los que son de fuera del país, y en cuanto quites los que el algoritmo te va a quitar de serie, de en el alcance, ese es un número más real, porque si no vas a decir, voy aquí que tiene 100.000 seguidores, ojo, que no son 100.000 seguidores. Tú intentarás que sean el máximo posible, pero es verdad que es importante tener esto en la cabeza a la hora de decir los perfiles, para que cuando veas el 100.000 sepas que no van a ser 100.000 ni de coña. Y Ciara ayer hablaba de una cuenta de Instagram que tiene de 200.000 seguidores y que de media sus publicaciones llegaban a 20 y pico mil. ¡Ojo! ¡Ojo! Y eso es una cuenta grande que llega como a muy pocos. 20 y pico mil, que es el 10%, ¿no? ¿10? ¿10%?
Sí,
es que es el 10%. Entonces te vas a una de medio millón y el 10% son 50.000. Ya está.
Yo he estado viendo antes una que tenemos con 200.000, un poco más de 200.000, y igual, 20.000, alguna con 30.000, alguna incluso por debajo de 20.000, 18, 17, o sea que los 20 y pico son incluso optimistas.
O sea, lo que cuesta marcarte una cuenta de 200.000 seguidores, y luego son 20.000. ¿Molaría? ¿Hay alguna manera de saber? Bueno, no habrá manera de saber. Sí, esos 20.000 de una publicación corresponden a los mismos 20.000 de hace dos publicaciones.
No. Habla con Zuckerberg, que se dice.
Nosotras no tenemos ahí mucho que...
¿Pero hay alguna manera de saber a qué perfiles hay alguna publicación? Voy a empezar por ahí.
No.
¿A qué perfiles?
Sí.
Puedes saber a qué porcentaje de personas que no te siguen, por ejemplo, ha llegado esa publicación. Pero...
O sea, molaría saber si al final esa media que tú tienes de 20.000
¿no?
es el mismo impacto, siempre la misma gente. Porque si al final esa gente es la que interactúa, pues entonces tiene sentido que te lo vuelva a enseñar. Todos los likes que le das una...
muchos que coinciden.
Seguramente coincidan, claro. Sí. Que entonces es todavía peor, porque es que no sales del mensaje, no sales de la misma habitación siempre.
Claro, pero realmente tiene sentido porque son los que interactúan contigo.
Claro.
Entonces,
sí.
Y otra forma de verlo es por qué medio ha llegado esa gente. Si es por la pestañita esta de explorar o de otro origen o de la de inicio y así, que también es interesante.
Uh-huh. Claro. Venga, pues vamos a avanzar un poquito. Lo siguiente que desgranamos del estudio es el tema de formatos y la relación con el alcance. Contadnos, chicas.
A ver, pues nada, al final la conclusión es un poco la que, pues la tira del hilo justo de este punto anterior. En el estudio lo que dicen es que la imagen, la foto sola, sin más, típica de siempre, es lo que más alcance tiene, ¿no? Si, como si lo pusiésemos en un 100%, el carrusel como en un 80 y pico, y ya por debajo vídeo, vídeo con un 55, que sería la mitad de alcance de una foto, y más por debajo todavía IGTV con un 28, algo por ciento. No sé si en alguno de estos dos está Reels, imagino que no, porque hasta hace muy poquito Reels no nos daba casi nada de información de sus estadísticas, y creo que si hubiese estado Reels, el tema del alcance en vídeos se habría disparado un poco más y estaría más, más arriba. Por lo que yo he visto, es verdad que vídeo y IGTV normalmente tienen menos alcance. Por lo menos en nuestra cuenta, sobre todo, se nota muchísimo. Y al final creo que es que en Instagram vas a consumir contenido rápido. Y la regla esa típica de siempre de si en los 3 primeros segundos no has impactado tal, creo que se cumple tal cual. O sea, si una portada te dura más de 2 segundos, ya es tiempo que estás perdiendo. Y entiendo que en ese tiempo pues penaliza al final el alcance, porque a fin de cuentas el alcance está relacionado con las interacciones. Y o sea, esto realmente te puede servir como un poco de guía si tienes pocos recursos, que al final es un poco la conclusión a la que llegaba Metricool, ¿no? De si tienes pocos recursos o poco tiempo, inviértelo en crear solo una imagen, porque bueno, parece que de base puede tener más alcance que el resto, pero ¿con cuánto tiempo estás viendo el alcance de todas las cuentas realmente? O sea, una publicación no tiene el mismo alcance hoy que dentro de 3 días, porque eso ha seguido creciendo, y ese extra de publicación de alcance, perdón, que ha ganado en estos 3 días, al final mucho tiene que ver con las interacciones que has recibido. Ya no depende del algoritmo de Instagram, esto es lo que tal. Y las interacciones que has recibido al final es de si tu contenido es bueno o no es bueno. En nuestro caso, por ejemplo, en el de nuestro Instagram, he estado mirando y a nosotros nos pasa justo al revés. Los carruseles nos funcionan mucho mejor, los tienen mucho más alcance que las imágenes solas. Y de aquí saco de nuestro perfil 2 conclusiones. De los carruseles, que son como más de jajas, creo que tenemos más oportunidades en las diferentes fotos de que alguien le haga gracia y al final nos la llega a compartir. En cambio, en las imágenes, que es solo uno, nos la jugamos solo a una, y si no les hace gracia, nos hacen la cruz, porque encima son súper estrictos y no nos dan un like ni por lástima. Y los carruseles, pues igual, o sea, si es un carrusel que funciona guay, que al final estás mucho tiempo pasándolo en el carrusel y demás, que ahora veremos la relación de formatos con interacciones, pues en eso nos funcionan mejor. Y me he ido a otra cuenta, digo, por ver, a ver un poco si tiene que ver el formato, que al final, bueno, los nuestros son fotos, pero no son fotos reales, no dejan de ser creatividades. A una cuenta con 200,000+ seguidores, que todos son fotos, y no había ningún patrón de los carruseles alcanzan menos que las fotos, y sin embargo sí había un patrón de cuando publicas este tipo de foto o con este tipo de persona, llegas a más que si lo publicas con otro. O sea, que creo que influye mucho al final en la conclusión el contenido. Que en el formato estático y en el de vídeo sí que puede haber más diferencia, por lo que decía, al final si no vas a contar algo interesante en un vídeo, no lo hagas, y sobre todo si vas a hacer un IGTV que te vas a tirar yo que sé cuánto y luego no lo vas a mover en ningún sitio más, porque es que no por arte de magia los IGTV no se ven. Y creo que eso, en la parte de imagen y carrusel, depende más del contenido que otra cosa.
Que es algo que nos va a pasar en todo el programa, en todos los datos y en cualquier cosa de esto de Instagram, que siempre va a estar influido en el contenido que haya. O sea, lo malo de todo esto es que estos datos, en cuanto le metas un contenido bueno o un contenido malo, te lo revientan para arriba o para abajo. Los picos te lo saca rápido. Pero me ha parecido intuir, Sheila Martín, que en plena era del vídeo, 2021, donde el vídeo es el formato estrella para todo el mundo, o por lo menos eso se oye, ¿tú quieres decirnos que en Instagram el vídeo funciona peor que el diseño foto a secas?
El vídeo largo. Porque, por ejemplo, Reels, es verdad que, o sea, desde el principio llegó y venga, vamos todo el mundo a hacer Reels porque esto tiene muchísimo alcance y tal. Y ya veremos luego a ver qué pasa con las interacciones. Pero en el alcance, el Reels, por ejemplo, sí que ha funcionado muy bien y al final es un vídeo que se consume rápido, que hace unos meses lo pusieron como para más de un minuto, pero antes eran 15 segundos. Creo que no, igual no es tanto el formato del vídeo, sino como la duración, que al final, y el tema, por supuesto, el contenido en sí va a influir. Pero sí que creo que a veces nos empeñamos como en contar algo que se puede contar en un copy con una imagen guay, en un vídeo que va pasando y pasando y pasando y nunca pasa nada porque son solo frases y frases y frases, y creo que esto puede penalizar. De todas formas, ha dicho Instagram que, bueno, ahora va a quitar los IGTV y va a meter como Instagram vídeos todo junto en un mismo, en una misma categoría. Y que iba a beneficiar más a los vídeos. No sé qué pasará con esto.
Pero es verdad que es importante el contenido que haya. Porque un contenido bueno, si vamos a lo de que esto tiene que ir rápido, ¿vale? De lo que decías antes de, oye, la gente entra en Instagram a consumir contenido rápido, no a leerse Biblias ni a verse películas. Un contenido que sea bueno, lo vas a consumir antes en texto que en vídeo, siempre. Porque tú vas a leer más rápido de lo que ves el vídeo o de lo que oyes un audio, siempre. Entonces, si vamos a esa relación y el vídeo no va a aportar nada, pues tendrá sentido hacerlo en texto o en el copy o desde un carrusel hecho diseñado en condiciones, porque se va a consumir más rápido. Yo donde tengo la duda es, bueno, ahora lo vemos en las interacciones, es decir, en si la gente premia más un contenido por estar en vídeo o no estarlo, que no debería.
Bueno, antes de ir con las interacciones, de lo que estabais hablando antes, de hecho, nuestro caso concreto es total lo que ha dicho Sheila, porque el único Reels que medio lo petó en su día, bueno, ahora no porque ya tenemos más seguidores, pero lo petó porque era total de Reels y era un contenido que no lo podía sacar de otra manera, el de las cosas que me han dicho siendo community manager o algo así, que salía Andrea con el típico jueguecito de la moda de las manitas, hay muchísima diferencia en ese Reels a otros que hemos querido, pues eso, intentar adaptarlo por lo que has dicho tú, y que al final, si hubiéramos sacado eso en carrusel, pues a lo mejor lo hubiera petado mucho más, es el total contenido. Al final todas nuestras conclusiones parecemos repetitivos, que al final es el contenido, pero no queda otra. Y bueno,
con estas del Reels hemos tenido muchas, sí. Nos hemos dejado llevar porque los Reels me llevaban mucho el alcance, tal, 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 y al final, que sí, que está muy bien alcanzar, pero si luego no hay interacción no sirve de nada. Y adaptar un contenido que sería para otro formato a Reels, al final la mayoría de veces no funciona si no haces el contenido que te pide el Reels.
Personalidad, no hace falta. En la próxima moda que llegue va a ser no, imagen suelta y ya está, porque al final lo que tú dices, no queremos subir a la ola, pero bueno, y en cuanto a las interacciones, sí que van a coincidir un poco con lo que ha estado comentando Sheila de alcance, porque tiene sentido. Pero, bueno, ahora lo explico. Pero según Metricool, según este estudio, en primer lugar están los carrusel como top number one de interacción, luego imagen y luego vídeo y GTV, que bueno, se podría meter en uno por lo que ha comentado Sheila de que IGTV ya como que desaparece y se mete solo en el vídeo. ¿Esto por qué? Porque generan muchas más interacciones el carrusel en una misma persona por el simple hecho de pasar de una slide a otra. Y ya pues cuenta como interacción, pero en realidad el alcance es menor y tampoco es hasta qué punto se considera una interacción de calidad, porque muchas veces se muestra la segunda slide del carrusel y tú ya simplemente por pasar, porque no te cuadra que eso sea como la portada, no sé, al final ves la última slide y ya quieres pasar y al final luego no te importa nada ese contenido y tal. Pero bueno, sí que aquí pues varía esto. Y aquí, bueno, iba a decir otra vez lo mismo, pero es que es así, es que a nosotros nos ha funcionado carrusel que lo han petado, o imagen sola porque el contenido era solo para una creatividad o un diseño y no se podía pasar a un carrusel, o tampoco nos hemos forzado nunca en que un carrusel, en adaptar un carrusel a una imagen sola o tal. Bueno, el tema de los vídeos, que sí que bueno, lo podríamos haber dado otra vuelta antes de sacarlo, pero bueno, es así. Entonces, mi único consejo sería piensa el contenido y luego piensas el formato, independientemente de lo que te digamos nosotros o lo que te diga Metricool. No sé, que al final es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro Instagram y al final pues, lo que funciona va a funcionar independientemente del formato, por muchos mitos del algoritmo y tal. Y eso que has dicho al principio de, bueno, espero que no haya lloriqueos por el algoritmo, no ha habido ni uno.
Ya viene, ya viene.
No, gracias, no, Marta. Dale, dale.
Y que nosotras somos anti esto. Una vez se me ocurrió decir algo de nuestro algoritmo y fue en plan, no, es que realmente no hace falta lo que sacamos y ya está.
Creo que la última vez que me quejé del algoritmo fue en 2017, cuando Facebook pegó aquel estacazo que...
Bueno, yo este agosto alguna he tirado. Este agosto alguna he
tirado. Este agosto han pasado cosas muy raras que era normal echarle la culpa al algoritmo.
A lo mejor yo he escuchado más de las que han pasado y las escucho en mi cabeza, pero estas conversaciones sí que han salido alguna vez. Bueno, total, que entonces en la relación formatos-interacciones va a ser como la misma conclusión de lo anterior, que es... Oye, que lo primero es el contenido, pero es verdad que después de cuando ya tienes claro lo que quieres contar, tienes que pensar cuál es el formato adecuado. Cuanto más adecuado sea, mejor. En algunas ocasiones incluso te lo puedes cargar. Es decir, que quieras hacer un contenido donde la gente tiene que estar viendo algo que no le enseñas, y entonces va a petar. O que al revés, que es un contenido que mira, que tampoco es una locura como para necesitar ningún tipo de... Ni siquiera imagen, con una foto normal, el contenido se explica abajo y ya está. Y a lo mejor te pasas de rosca con que voy a hacer un vídeo que cuenta lo mismo. El típico vídeo este de pasa una imagen y luego pasa el texto y tienes que esperar 3 segundos porque lees mucho más rápido de lo que va el vídeo y luego pasa otra imagen y tal. Eso, en vuestra opinión, engancha mucho menos, conecta mucho menos con la gente que otro formato, ¿no? Que claro, sí. Explicado así, pues evidentemente.
Y de hecho, claro, es que no vamos a decir nada, ¿no? Pero sí, es al final lo que estábamos diciendo. Y de hecho, esto solo valdría, o sea, te podéis ir a este informe para comprobar, o sea, para terminar de decidir si vas a sacar un contenido y se puede hacer tanto imagen sola como en carrusel, imagínate. Sería la única opción que a mí se me ocurriría para hacer caso a este tipo de estudios.
Sí, o sea, al final, y si ya sí puedes incluso el mismo contenido probarlo en diferentes formatos, pues al final saca tus propias conclusiones de ir adaptando a unos y otros formatos, que creo que es lo que más te va a ayudar y la guía más fiable que vas a tener para cada caso concreto.
Ok, vale. Venga, vamos a meternos ahora que vais a por fin... a terminar con la pregunta que todo el mundo se hace, que es cuántas veces hay que publicar en Instagram. Por favor, dadnos día y hora adecuado para publicar en Instagram siempre y que todo el mundo se forre con Instagram.
Digo lo que cuenta Metricool, ¿vale? En el estudio, que es al final que las cuentas con más seguidores son las que tienen más publicaciones. Y esto llega como que al final las cuentas con más seguidores, rollo a partir de 50.000, pues tiene una media como de 2 publicaciones al día y 6 stories al día. Y es que aquí creo que hay muchas formas de interpretar este dato. Creo que la interpretación correcta no es estas cuentas tienen más seguidores porque publican más. Creo que cuantos más seguidores tienes, puede ser que tengas más cosas que contar o que hayas ido generando más contenido a lo largo del tiempo en el que has ido acumulando seguidores y que te dé para tener más contenido de calidad y que, por lo tanto, puedes sacar más contenido de calidad llegando incluso a las 2 publicaciones al día si es que te da para eso. Pero no que llegues a esa cantidad de seguidores por publicar más cosas. De hecho, creo que si publicas cosas que no tienen ningún sentido, que no tienen ninguna interacción ni son bien recibidas, nunca vas a llegar a ese número de seguidores. Y creo que hay otra cosa que marca la diferencia, que es porque aquí también entran en juego en el estudio creadores de contenido y no solo marcas. Probablemente a las marcas... nos dan muchos más palos si publicas algo que si Dulceida publica una foto cagando, todo el mundo le va a petar a interacciones y les da igual que esa foto justo descuadre un poco el feed. Entonces, hay varias cosas ahí que hay que coger este dato un poco con pinzas y ponerlo en perspectiva.
Yo no me esperaba que fuéramos a pasar de un escenario en el que los palos se los llevara el algoritmo, que al final no le estás dando palo a nada concreto, y ahora de repente la pobre Dulceida tiene la culpa de petarlo con sus publicaciones.
Enhorabuena Dulceida, una diosa que sube una foto de cualquier manera y los va a tener. O sea,
a ver, es verdad que aquí este es el claro ejemplo de, oye, que dos cosas pueden estar relacionadas y una no ser la causa de la otra. Porque efectivamente, a mí me vale todas las explicaciones que tú has dicho sin que terminen en publica mucho y lo vas a petar. También hay otra que es, si tenemos claro que el número de seguidores o tener un volumen alto de seguidores suele estar relacionado con, no que sea la causa, pero suele estar muy relacionado con, oye, te estás currando mucho Instagram, le estás metiendo mucho tiempo, le estás metiendo recursos, lo estás haciendo bien, pues evidentemente dentro de todo eso también puede ser que seas bastante intensito en publicaciones. Eso está claro. Pero es muy complicado aislar que la causa del número de seguidores sea la frecuencia de la publicación. O sea que de todo esto podemos estar de acuerdo en que de todo lo que estamos hablando y lo que nos queda, esto es lo más complicado de comprar, por lo menos la relación, no los datos.
Sí, porque al final, pues eso, depende de la perspectiva con la que lo mires. Y sí, es lo más complicado de aceptar sí o sí.
Vale, no compramos todo el pescado. Está bien no comprar todo el pescado porque todo el mundo sabe que cualquier pescadero tiene pescado bueno, pero luego está el clásico pescado que lleva ahí 2 semanas, que si le compras todo el pescado, nunca hay que comprar todo el pescado. Eso es una lección que yo dejo aquí, que es de vida, más allá del marketing, y que la doy gratis, y que de nada, sin carruseles y sin likes. Nunca compráis todo el pescado. Un saludo. Ya está.
Genial. Pues podemos ya cerrar el podcast.
Venga, vamos ya por la última, que si ya hay movida con la frecuencia, ¿qué hacemos con la hora? Marta Álvarez.
Pues aquí seguimos sin comprar todo el pescado, yo por lo menos. Según el estudio, aparece que de lunes a jueves o de lunes a viernes como que no hay mucha diferencia de usuarios, o sea, seguidores activos en las cuentas, pero que destaca un poco más, tal cual, lunes y jueves a las 8, de 8 a 9 de la noche. ¿Qué pasa? Que me he ido a nuestra cuenta a comprobarlo. Parezco Samantha, como no es lo mismo contar lo que vivió. Bueno, entonces la conclusión de nuestro Instagram, el mejor día y la mejor hora son los martes de 8 a 9, luego los miércoles de 8 a 9 y por último domingos de 8 a 9. Spoiler, no vale estos datos para todo. Mi único consejo, vete a la parte de analítica de la aplicación y lo ves y lo compruebas. Y si tienes que publicar dos días, un contenido muy parecido, como simplemente, bueno, a ver, un contenido muy parecido, en un formato parecido o algo así, para comprobar a qué hora viene mejor publicar o qué recibe más engagement y tal, y a lo mejor la métrica, las analíticas de la aplicación te cambian, pues hazlo, porque si no vas probando y te fías de lo que te decimos nosotros o de lo que te dice el estudio de Metricool, pues no, o sea, yo lo he visto, pero luego está bien que te vayas a tus propias cuentas para comprobarlo. Y poco más, o sea, es que es...
¿Tú cómo lo ves, Sheila?
Igual que Marta. Luego hay gente que a veces dice, pues si todo el mundo, o sea, si la lógica es... Porque es verdad que hay horas a las que es un poco más lógico publicar que a otras, yo que sé, y que es común para casi todas las cuentas. Entiendo que es más común estar conectado a Instagram a las 8 o las 9 de la noche que a las 11 o las 12 de la mañana que estás trabajando o en clase o en lo que sea. Pero luego es verdad que caemos mucho en ir como a mansalva, venga, a las 9 en punto, tacata, todo el mundo ahí. O a las 3 clavadas, todo el mundo ahí, venga, publicaciones, tacata. Y luego sí que hay mucha gente que dice, pues no sería más lógico que tú publiques a otra hora totalmente diferente, porque así tienes menos competidores en esa hora. Y yo aquí la verdad es que tengo como sentimientos...
Mójate.
Yo no me la juego a publicar a las 11 de la mañana porque no me da la gana. Esa no está el percal como para jugártela y hacer movidas así. Si vas sobre vos tu propia marca, lo que quieras. Yo no me la juego. Pero sí que creo que publicar a las 9 en punto o a las 3 en punto, pues tampoco es eso. Puedes mover un poquito, yo qué sé, 2, 2 y media, 9:30-10.
Arriesgado eso, ¿eh?
De loco y un día a las 11 a ver qué pasa, yo qué sé. Pero sí, al final la conclusión es que lo mejor y donde lo más fiable es que mires en tus estadísticas de Instagram. Que también es verdad que al final las estadísticas de Instagram lo que te dice es la hora a la que más activa está tu comunidad, y puede ser que tu comunidad esté más activa ahora porque es cuando más publicas, y que a lo mejor si cambias de hora va bailando un poco en las semanas. Aparte de tus estadísticas de Instagram, mira también a ver tu competencia, a ver qué hace, y así les coges ideitas.
Y de hecho, a raíz de lo que estabas diciendo, yo con los stories sí que lo he notado muchísimo, que los que suelen salir un sábado a las 12 de la mañana son los que mayor alcance tienen de tirón, con diferencia. En los posts no tanto, pero en los stories sí que se nota mucho. Y al final, si publicas cuando hay competencia y tu contenido, o sea, confías tanto en tu contenido que lo va a petar igualmente, también está, o sea, es bonito, entre comillas, que lo pete aún publicando cuando están todas las marcas publicando.
Ole, ole, ole. Vámonos ya, venga, ya sí, está.
Muy speech motivacional ha quedado esto.
Muy bien, pues como es imposible subir más, lo vamos a dejar aquí. Gracias, Marta, gracias, Sheila, por pasaros por aquí.
A vosotros.
Y a ti, querido oyente, gracias por escucharnos una semanita más. Si es el primero, pues gracias por escucharnos una. No te pierdas los siguientes. La semana que viene volvemos. Vamos a hablar de cómo se haría un plan de emergencia en 10 días. Es decir, el clásico de necesito vender ya. ¿Qué es lo que pasa cuando nos dicen algo así? ¿Cómo atacamos cada uno de los canales? ¿Y cómo va a hacerte un plan de emergencia rápidamente para que puedas utilizar todos los activos que tú tengas para vender lo máximo posible? Así que, si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.